pero damos gracias a nuestro Dios por su gran amor y misericordia en nuestras vidas. Eso es lo más importante, que Él sigue siendo el mismo, ahora, ayer, hoy y por los siglos, hasta que por la eternidad y algún día estaremos juntos. Ustedes ven en la mesa preparada, la cena dispuesta para disfrutar y todo listo y preparado para que podamos compartir este hermoso momento. Ahí tienen ustedes su apunte, el significado bíblico de la cena. El significado bíblico de la Santa Cena. Quiero compartir con ustedes esta mañana algunas cosas referentes a la cena en esta hora, para que ustedes puedan tener comprensión de lo que significa, quiénes participan. A veces nosotros no mencionamos que no todos participan por un asunto que vamos a ver a continuación en la Escritura. Ahora, Dios quiere que todos participen, pero vamos a descubrir a través de la palabra de Dios que debemos hacerlo como Dios también nos muestra a través de su palabra. ¿Qué es lo primero que podemos decir? Que vivimos nuestras vidas sabiendo, sin lugar a dudas, que Jesús murió por nosotros, que Jesús es nuestro Salvador, ¿verdad? ¿Sabemos eso? Sí, ¿verdad? Pero, hermanos, debemos cuidarnos la forma como vivimos. Porque si sabemos que Jesús murió por nosotros, por nuestro pecado, y que resucitó al tercer día y venció la muerte, eso lo sabemos, y vivimos nuestra vida así. Pero hay que tener ojo con quién nos rodea. Porque quienes nos rodean a nosotros saben perfectamente cómo nosotros debemos comportarnos. Y es interesante que muchos de los que nos rodean a nuestro alrededor saben que nosotros debemos comportarnos de acuerdo a la palabra de Dios según ellos. Aunque ellos no tengan ningún interés en cumplir los mandatos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué es importante eso? Porque cuando se escribe la carta a los corintios, los corintios sabían perfectamente lo que estaban viviendo. Sabían que Jesús había muerto por ellos, pero llegaron a un punto determinado en su vida que la cena, la ordenanza que dio a los Cristo, la transformaron en cualquier cosa menos en el acto de adoración. Y esta mañana quiero compartir con ustedes el significado bíblico para que nosotros no nos vamos a ese extremo para poder entender y comprender quién es realmente la cena del Señor. Me llama la atención a mí mucho que la gente que está alrededor nuestro no sabe cómo debemos portarnos, aunque ellos no se porten de la misma manera. Si nosotros vamos a un evento que nos invitan, cualquiera sea el evento, y se los invita, nosotros por cortesía vamos, los ojos de las personas están sobre nosotros. Pero a ellos, si hacen cualquier cosa, para ellos nos mata. Pero vaya usted a hacerlo, porque usted va a decir, y no era cristiano. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que nosotros debemos considerar. Para los corintios la cena del Señor no se veía como un acto solemne en memoria de un cuerpo que fue movido, dice la palabra de Dios, dice que fue movido por nuestros pecados, herido fue por nosotros. Pero para los corintios no estaban mirando el sacrificio de Cristo como algo así, lo vieron como algo de una fiesta. Aquí lo vamos a pasar bien. Pero en verdad no era una fiesta, era un acto solemne. La cena no es meramente comer el pan, sino mucho más que eso. Es hacer memoria de Jesús. ¿Quién puede hacer memoria? Memoria es hacer recuerdo, ¿cierto? Como la gente que me mostraron una foto cuando era joven, o cuando era más niño. ¿Qué hizo inmediatamente cuando dio la foto? ¿Recordar? Ahora, no todos tienen la misma oportunidad de recordar su niñez. A menos que den una foto, yo he visto fotos cuando yo era niño, pero no sé en qué circunstancia se dio la foto. Sé que soy yo o que estoy ahí, pero no recuerdo lo que sucedió. Cuando los policías participaron en la cena, no trajeron a la memoria
lo más importante. El invitado más importante de la mesa era el Señor Jesús. Y lo que ellos hicieron fue obedecer. Y se viajaban y comían y hacían una fiesta de lo que no había que hacer. Aquello era un acto solemne, pero para ellos se transformó en algo
totalmente como un libertinaje. Por eso dice 1 Corintios 11:26 en su ajuste, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El Señor Jesucristo dio instrucciones a sus apóstoles de que se enseñara a los discípulos a guardar toda la palabra de Dios.
Les dijo, yo soy como vosotros, solo voy a salir del mundo, pero guarden todo lo que os he mandado. Por lo tanto, los apóstoles habían transmitido también a los demás para que ellos guardaran correctamente la palabra de Dios. Ese es el desafío que nosotros debemos hacer siempre, guardar correctamente la palabra de Dios.
Pero, ¿qué demanda la cena del Señor para mi vida? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué me está diciendo Dios al participar de la cena? ¿Qué demanda la cena del Señor para mi vida? Tres cosas. Ahí las tienen ustedes en sus apuntes. Anotada. ¿Qué demanda la cena del Señor para mi vida? Vamos a orar y pedir a nuestro Dios que nos ayude en este tiempo de su palabra. Padre amado, le damos muchas gracias por la linda oportunidad que nos da de escudriñar su palabra, de poder aferrarnos a ella, y oramos para que el Espíritu Santo nos guíe a todo el propósito por el cual usted va a hablar a nuestras vidas. Guíenos, Señor, ayúdenos, y que a esta hora de la tarde podamos escuchar con claridad su voz, y que usted pueda también hablar a nosotros para que podamos transformar nuestras vidas día a día, y que podamos de esta manera también poder honrar su nombre a través de nuestras propias vidas. Lo pedimos a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Muy bien, ¿qué demanda la cena del Señor para mi vida? Número uno,
demanda adoración en memoria de mí, en memoria de Cristo. Dice su apunte en 1 Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Fíjese que el apóstol no dijo, porque yo recibí de los apóstoles. No dijo, yo recibí de la iglesia. Dice, porque yo recibir de quién? Del Señor. Pregunta a usted. ¿Cuál fue el Dios? ¿Cuál fue Cristo que era lo abajo? ¿Perdón? ¿Cuál fue Cristo era lo abajo? Si cuando Pablo estuvo, Cristo estaba. Bueno, dos posibilidades, yo creo que aún hasta una tercera posibilidad nos declara a aquello. Recuerda que Cristo fue arrebatado. Dice la palabra de Dios, si usted me acompaña a el pasaje de 2 Corintios 12, versículo 3 y 4, dice una experiencia de arrebatamiento que el apóstol Pablo tuvo hace 14 años atrás, según los relatos, 2 Corintios 12, 3 y 4, donde refiriéndose a sí mismo en la tercera persona, escribió, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ahí está. Esta es una posibilidad que cuando sufrió esta experiencia del apóstol Pablo, Cristo le haya dado su mamá y la pudo acercar de la Santa Fe. La otra posibilidad que existe es que el Señor le habló al comienzo de su ministerio, según Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Porque hay algunos críticos que dicen, pero si el apóstol Pablo, esta parte dice que recibió del Señor, ¿cuándo le habló? Bueno, dice Gálatas 1, 11 y 12, más os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino de Jesucristo.
Eso significa que Cristo mismo dio instrucciones al apóstol Pablo cómo participar de la cena. Por eso entonces, que lo primero que a nosotros se nos demanda es un acto de adoración. ¿Por qué? por una simple razón, porque Cristo es el invitado perfecto, porque Cristo es el invitado principal, pero Cristo también es quien nos ha ordenado.
Por lo tanto, la cena del Señor es un acto de adoración. A veces pensamos que la cena, bueno, nos van a servir un pan y una copa, tanto que el Señor pueda participar, pero si yo no sé discernir correctamente lo que voy a hacer, no estoy en condiciones también para participar de ello. Entonces, número uno, demanda de mí adoración porque Cristo es digno de adorar. Jesucristo es digno de adorar. ¿Por qué?
Porque Él es nuestro Salvador. Es digno de adorar porque Él me amó a tal extremo que dio su vida por mí. Y hoy yo en respuesta a Él voy a adorarle. Voy a obedecer lo que su palabra me enseña.
Ahí está, en segundo lugar, número dos, demanda comprensión al tomar la cena. Versículo 27 al versículo 30. Primera Corintios capítulo 11, versículo 27 al versículo 30. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y tome y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Cuando muchos discípulos no comprendieron su enseñanza, dice la palabra de Dios que agarraron sus cosas y se fueron por otro camino.
Cuando muchos discípulos empezaron a darse cuenta que esta era esta mí, dejaron a Cristo de lado y se fueron. Es importante cuando nosotros comenzamos, no solo nuestro camino, sino cuando vamos a participar en eso de la cena, es tener claridad en cuanto a lo que significa. Yo no participo de la cena solo porque me he entretenido, que lo veo, que se experimenta al comer eso, que los hermanos comen, ni a tomar eso que los hermanos comen. No. Participar de la cena es comprender su significado.
Por lo tanto, yo debo comprender lo que es el pan y lo que es la copa. Quiero leerles un pasaje en el Evangelio de Juan con respecto a lo que les decía, que muchos de los discípulos, cuando no comprendieron muchas cosas, tomaron sus cosas y se largaron. Juan capítulo 6, versículo 60, dice así. Juan 6, versículo 60. Al oírla, dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede resistir? No, dijeron, lo que Jesús está viviendo es mucho, ¿quién puede resistir eso? Tomaron sus cosas y se fueron. Versículos 66 del mismo capítulo. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
¿Qué les hizo dejar a Jesús? Ellos pensaban que la vida se tiene de color de roja. Mucha gente piensa que es de color de roja. Es color de roja porque Cristo está con nosotros, pero hay que pasar esta vida. Ser cristiano, hay que pasar esta vida de ser cristiano. No es llegar ahí. Aquí estoy, sigo para allá
de ninguna manera. Necesito comprender esta gran verdad. Por eso el apóstol Pablo invita a discernir el cuerpo del Señor al tomar el pan y el vino. Ahora, la pregunta que nace es, ¿para qué? ¿Qué significa o qué simboliza el pan y la copa? Vamos por el pan. Dice el pasaje que tenemos en la sala, que tiene usted en su apunte, dice, tomó el pan. Y lo primero que hizo Jesús fue, y habiendo dado gracias. Algo digno de la gratitud expresada. El pan representa no solo el cuerpo de Cristo, sino su obra sustituta hacia nosotros.
Tomó el pan y dio gracias y dijo, este es mi cuerpo. Lo que Jesús está diciendo, esto a su discípulo que estaba sentado a la mesa, Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Lo que Jesús está diciendo, yo voy a morir por ustedes. Cuando nosotros participamos de la cena, lo que estamos mostrando aquí es que el pan simboliza el cuerpo. No es el cuerpo. ¿Entiendes? No como la iglesia católica que señala que ahí está el cuerpo, por lo tanto cada vez que comemos el pan no comemos el cuerpo, eso no. La iglesia católica dice que el pan no solo es un símbolo, sino que es también el cuerpo, no. Los calvinistas también tienen el mismo pensamiento, que es el cuerpo. No, es el pan que representa el cuerpo. Es como cuando ustedes en su billetera tienen una fotografía. Vean. Bueno, el papá tiene la fotografía de sus hijos o tiene una foto familiar. Cuando uno quiere mostrar a la persona, ¿qué le muestra? Baja la foto y dice, mira, esta es mi familia. ¿Cierto? Pero ¿esa es su familia? ¿La familia es un papel? No, la foto, lo que me está mostrando, representa a la familia. Es sumamente importante comprenderlo. Han salido algunas enseñanzas por fuera, alrededor, señalando que el cuerpo que nosotros participamos es el cuerpo de Cristo. No, el pan representa el símbolo del cuerpo. ¿Y qué significa? Cristo lo que está diciendo es que el cuerpo es. Y va a ser partido la mano de ustedes. El pan representa el acto sustituto. Hay un cambio. Él merece la cruz todos nosotros. Y Cristo dice, tú te vienes ahí y yo muero por ti. ¿Ok? Es el acto de redención que por vosotros es partido. Sino simplemente es mi cuerpo a favor de vosotros, o por causa de vosotros, o en vez de vosotros, algunas traducciones lo hacen, y que lo que quiso significar es que Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz, el que debía ir a la cruz y morir crucificado, era tú y era yo. Señor, el amor de Dios, se debe tener su amor cuando nosotros merecíamos el castigo, Jesús dice, yo voy por ti. Él es amor. Él murió por mí. ¿Qué dice que antes? ¿Qué dice de antes? ¿Usted iría, moriría por un delincuente? Cristo murió por todos los seres humanos, incluyendo a ellos. Necesitan a Cristo para transformar su vida. De otra manera es imposible. Él, Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz o nos sustituyó muriendo a favor nuestro. El pan. La copa. Vamos a la copa. Dice que asimismo dice, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Qué interesante. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es interesante que en el Antiguo Testamento la copa simboliza, también simbolizaba el alma, por ejemplo. En el Salmo 16.5 dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. ¿Se fijó? El salmista está diciendo, Jehová es la herencia, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, de mi alma. Interesante. Hay otro salmo, Salmo 23.5, dice, mi copa está rebosando, mi alma está rebosando de alegría, y ahí se define como mi copa. Otro significado también, dice que la copa representa la esperanza de la bendición. En 1 Corintios 10.16 dice, la copa de bendición que bendecimos, como una bendición. Y la copa representaba en ocasiones también sufrimiento. Por ejemplo, cuando Jesús oró diciendo, si es posible de mí que pase esta copa. Ok, varios significados. ¿Pero qué representa la copa? Jesús dijo, esta es mi copa, esta es la sangre del nuevo pacto. Significa que había un antiguo pacto. Y el antiguo pacto se basaba en la ley. Para tener una relación correcta con Dios, yo necesitaba cumplir los requerimientos de Dios. Significa entonces que el antiguo pacto se basaba en una ley, yo debía cumplirla. ¿Qué pasaba cuando no cumplía la ley? En aquel tiempo había que entregar sacrificios para la perdón de los pecados. Pero ahora Cristo dice, esta es la copa del nuevo pacto. Y el antiguo se basaba en la ley, el nuevo se basa en el amor. Este es el nuevo pacto. Fíjense que ahora Cristo murió por mi amor. Ahora yo sigo a Jesús por amor. Yo sirvo a Dios ahora por amor, el nuevo pacto. Esto es increíble. Ahora el hombre se acerca a Dios, estaba, Dios tiene toda la mano para el hombre, y el hombre acercarse a Dios, encuentra a Dios, Dios le ama, y el hombre está muerto.
El nuevo pacto representa
el sacrificio de Dios. La copa del nuevo pacto. Ahora, si tú crees en tu corazón que el hombre está, el nuevo pacto te va a traer amor. Este es el amor hacia Dios, lo que le en la vida. Nadie puede obligar a otro a amar a Dios. Yo no puedo obligar a ustedes a amar a Dios como yo le amo. Cada uno tiene que amarle voluntariamente. ¿Los padres podemos obligar a nuestros hijos a amarnos? No. ¿Podemos obligar a respetarnos? A veces lo que alcanzamos a obligar. Porque después dice que cumple 18 años y dice. Pero yo tengo 18 años, papá. Yo soy grande, soy libre, y puedo hacer lo que quiero con mi vida. Y entre comillas tiene razón. ¿Creen que tiene razón? ¿Creen? Y nosotros hacemos que ellos creen que tiene razón. Porque después cuando pasa el tiempo, ¿qué están diciendo?
Ah, todo lo que mi papá decía era verdad.
¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Porque se dan cuenta que la vida no es lo que ellos pensaban que era. El nuevo pacto con Dios es un pacto basado en el amor. Por eso dice la palabra de Dios, llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Porque es el requerimiento para seguir a Jesús. Para seguir a Jesús hay que seguirlo por amor, no por obligación.
Porque amor obligado es amor parcial, como dije la semana pasada.
Entonces, aquí la copa simboliza un mutuo acuerdo sobre un pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. O como dice la nueva Biblia española, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. El nuevo pacto es la sangre de Cristo. La copa, el nuevo pacto es porque Cristo mostró, pidió a través de su sangre todo el amor con nosotros. Y ahora nosotros podemos amar y podemos amar. Porque Dios derrama por nosotros, en nuestros corazones, el amor para amar, para amar.
Dios significa una gran verdad. Pero, número 3, ya no, me había perdido, número 3.
Entonces, número 1, demanda adoración. ¿Por qué? Porque Cristo es digno de adorar. 2, demanda comprensión, entender el significado del pan y de la copa. En tercer lugar, demanda un examen de conciencia al tomar la cena. Dice 1 Corintios 11, 31 al 34. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Más que eso juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Qué significa indignamente? Indignamente la palabra procede de la palabra indignidad y significa falta de mérito, falta de disposición por una cosa.
también significa acción reprochable, impropia de las circunstancias. Pablo emplea la palabra indigno, incapaz, incompetente, indebido. Dice que participar de la cena indignamente es participar sin discernir el cuerpo. Entonces dice que el que participa sin discernir, juicio y come para sí. Ahora, Dios nos invita a participar de la cena. Entonces, lo que demanda la tercera, el tercer punto, lo que demanda a nosotros es un examen, un autoexamen. ¿Qué es el autoexamen? Bueno, algunos vienen haciendo el autoexamen, ¿no? Se miran al espejo y dicen, ¡uy, qué desgastada! Se miran al espejo y dicen, ¡uy, qué desgastada! O al espejo, o al espejo, estoy mal, estoy comiendo mal, ¿eh? No, aquí el autoexamen se refiere a cómo voy a participar de la cena. Dignamente o indignamente. ¿Qué significa ser culpado del cuerpo y la sangre del Señor? Algunas versiones de la Biblia dicen, por ejemplo, la Biblia Internacional dice será culpado de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Por qué será culpado? Porque no ha entendido correctamente lo que participar. Dios quiere que participemos. Pero le dice, ahora hay que hacer una autoexamen. ¿Qué involucra hacer una autoexamen? ¿Hacia qué tengo que hacer? ¿Qué involucra este autoexamen que me voy a realizar a mí? Bueno, es ver si estoy en comunión con Dios. ¿Algo impide mi comunión con Dios? ¿Hay algo que he hecho, algo que no he perdonado, algo que me tiene intranquilo, algo que debo meditar en lo que es la cena? Principalmente, indignamente, indica no discernir, no entender lo que significa la copa del mal. Es como participar por participar. No. ¿Se dio cuenta que es un acto de adoración? Cristo es digno de adorar. Él es nuestro invitado a la mesa. Él está junto a nosotros. Él siempre nos acompaña. Y también demanda una comprensión de lo que es realmente. Pero ¿cuáles son las consecuencias de participar de la cena de manera inapropiada? Bueno, hay tres consecuencias. Si yo participo de la cena en forma inapropiada, yo me sujeto a tres consecuencias. ¿Cuáles son? En primer lugar, enfermedad. Dice, por lo cual hay muchos enfermos. Participaron sin discernir, participaron con el enfermo. Dice que hay muchos enfermos. ¿Por qué dicen enfermos? Porque no tengo necesidad de participar en la enfermedad. Enfermedad. Segundo lugar, decaimiento espiritual. Muchos debilitados. Quien participa sin discernir cae en una red debilitada. A la iglesia, fortalece el Señor. Tiene que, Pablo decía, fortalece un fortaleceo en el Señor, en el poder de su cuerpo. Algunas personas reflejan, tienen sus actos, pero reflejan vitalidad. ¿Por qué? Porque son cerrados. ¿No es cierto? Porque la fuerza viene del Señor. Dice la palabra de Dios que el viejo cuerpo, lo interior, se va gastando, el hombre interior se va renovando. ¿Quién lo va a hacer? La obra de Dios en la vida de la persona. ¿Ya? Entonces, la consecuencia de participar de forma inapropiada es que muchos se enferman. Otros, hay muchos debilitados por los otros. Y en tercer lugar, la tercera razón de participar de una forma inapropiada es que algunos, muchos, duermen. Es decir, mueren. ¿Por qué mueren? Porque para Dios es el mejor que tenerlos en su presencia,
que el Estado se está condenando a todo el mundo. Para que el mundo diga, ese era tú. Ese es el justo.
Dice el versículo, por lo cual hay muchos enfermos, muchos debilitados entre vosotros y muchos han muerto. La muerte, cuando señala que muchos duermen, alguna versión la traduce y mueren bastante. En aquel tiempo en la iglesia de Corinto habían varios que habían muerto por causa de participar de esta manera. Un número considerable, dice otra versión, han muerto. ¿Cuál es el propósito de este simple castigo hacia los creyentes?
Simple. El propósito de los tres consecuencias es para que no seamos condenados por el mundo. Para que el mundo no se caiga. Cuando un creyente está apartado de Dios, siendo creyente genuino, Dios va a disciplinarlo. Y una de esas disciplinas es la muerte. A veces la gente no se sorprende y cree que era la comunidad, pero Dios prefiere que mueran a que permanezcan en el mundo y sean condenados a que mueran. ¿Será cuenta de que es un acto de amor
de parte de Dios? A veces nosotros no lo vemos como un acto de amor, pero es así. Ahora, ¿qué nos podría librar de este juicio? Dos cosas. Si quieren, la nota ahí. Pablo señala dos cosas. Primero, que cada uno debe hacerse un autoexamen. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O si nosotros tuviéramos más cuidado, el Señor no tendría que intervenir en contra nuestra, dice la Biblia Internacional.
¿Cómo evitamos esto? Con autoexamen. Soy listo para participar. Ahora, lo primero que debo reconocer, todos debemos reconocer que todos somos indignos. ¿Ves? Todos somos indignos de participar en la guerra. Ahora, pero si hay algo que yo no he hecho, que yo no he confesado, tengo que hacerlo. Este es el momento de la autoexamen. De poder decir, Señor, perdóname por eso, yo quiero y deseo participar en la guerra, pero yo necesito estar bien contigo. Dios quiere que participemos. La cena nunca se hizo para no participar. La cena siempre se hizo para participar con un eliminado.
Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo nos libramos del castigo? Una autoexamen. Y en segundo lugar, deben hacer de la cena algo especial. Y esperar a los demás, porque esperar a otros para comer es un acto de consideración.
En el tiempo de los corintios, cuando participaban en la cena, lo que sucedía es que cada uno caía en la comida, comía, se colocaba, le daba lo que el otro tenía, lo tenía para comer. Transformaron la cena en un acto de un libertino, sin considerar que era un acto de adoración.
Nunca olvidé que es un acto de adoración, porque nuestro principal invitado es Cristo Jesús. Solo mencionar tres propósitos de la cena, antes de pasar a la conclusión. Tres propósitos. Primero, recordar a Cristo y lo que hizo a nuestro favor.
Yo espero que la familia, nuestra familia, cuando a una mujer querida y llega la gente a recordar el día de gracia del año de la paz, lo que nosotros hacemos es, o que viene a hacer la paz, es recordarle, ¿verdad? O cuando usted tiene un cumpleaños, este día cumplió tal cumpleaños de mi mamá, voy a recordarle. El propósito de la cena es recordar a Cristo. Pero principalmente lo que he dicho. La cena representa también la Pascua, la celebración de la Pascua. Yo me imagino que este momento cuando Cristo estaba con sus discípulos debe haber sido un momento tremendamente emocionante. Porque la Pascua la recordaba como cuando pasó la muerte, ¿recuerdan? Que pintaron los cinceles de la puerta y la muerte pasó y todos los que tenían los cinceles pintados con la sangre del cordero, la muerte pasó, la muerte de los primogénitos, y ninguno pereció. Cuando ellos participaron de la Pascua, y se llegaba a la mañana, estaba recordando a aquellos. Ahora nosotros celebramos la Pascua y también celebramos esta forma a aquellos, porque me decía a la muerte y llegó Cristo de la vida. A nuestro interés, a nuestra vida. ¿Se ve? Eso es. Cuando participamos de la cena, lo que estamos mirando, recordando, es Cristo vino por mí. Vino por mí. Me rescató a mí. Y me imagino que Cristo con sus discípulos, con sus apóstoles, recordaron aquel momento. La muerte no pasó. Cristo nos ha librado de la muerte. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Segundo lugar, el segundo propósito, proclamar su muerte y su significado a quienes lo observan.
Cuando participamos de la cena, hay quienes no participan porque no cumplen los requisitos o porque no han nacido de todo, pero nosotros estamos mostrando a los demás su significado. Cristo murió por mí.
El tercer lugar, el tercer propósito es esperar su regreso.
La fe, a fe de todas las veces que comienza el debate de esta copa hasta que el Señor venga.
Nosotros anunciamos su regreso.
Al participar de la cena lo estamos viendo, el Señor puede venir en cualquier. No sé si la que hay un tremendo terremoto, no tengo idea de la gente que se guarda aquí. Y la generación empieza a cumplir el pánico, ¿no? Pero, ¿cuál es el significado, no? Comparado con lo que hemos vivido.
Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos? Ahí lo tiene usted, la conclusión. Los requisitos. Primero, haber nacido de nuevo. Así como el alimento material no puede ser para los muertos,
yo no he visto a ningún muerto en la muerte que venga, que uno le diga afuera, se quede pegado. No, nunca. Se le ha pasado por la mente, no, pero nunca le ocurrió a... Porque los muertos no van a comer. Por lo tanto, el primer requisito para participar de la cena es haber nacido de nuevo. Tú no puedes participar. Que más nacido. Ahora puedes hacerlo si entregas tu vida a Cristo. Y le recibes como si tienes algo.
Es necesario nacer de nuevo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida. Para participar de la cena necesitamos nacer de nuevo. Los elementos simbólicos de pan y vino de nada vale que se los den a un muerto. No sirve. Por lo tanto, es importantísimo poder comprenderlo. En cambio, el creyente necesita alimentarse de Cristo. Necesita alimentarse de la palabra de Dios. Por lo tanto, el primer requisito es nacer de nuevo, ser creyente. Segundo lugar, también es importante. Aun cuando hay algunas diferencias de opiniones en el punto que sigue, haber sido bautizado. Es importante, así como es necesario nacer antes de poder comer, es necesario haber recibido la inmersión.
Si también es un símbolo del nacimiento. El bautismo no nos da la vida de apóstol Pablo, pero representa lo que hizo Dios en mi interior. Él me salvó y yo ahora soy testimonio a través del bautismo que yo no creo en Cristo. Por eso es incomprensible que muchas personas que no creen en Cristo no se bautizan. Es incomprensible. Ahora puede ser que no se bautice porque la iglesia así la historia en Cristo no ha tenido tiempo de bautismo. Porque si quiere buscar, se echamos agua y le dan a ver y no se ve más. ¿No? Pero es importante tener esta consideración. Es importante, antes de poder recibir el alimento espiritual, la cena del Señor. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por lo tanto, nacer de nuevo, ser bautizado, tercer lugar, el tercer requisito, ser miembro de una iglesia o congregación. Según el Nuevo Testamento, la cena del Señor era celebrada por los miembros de la iglesia, no por cualquier persona. Ahora, si a mí me ha preguntado, pastor, cuando han venido visita y justo tenemos cena, vienen de otra congregación, viene pastor, ¿puedo participar?
Por supuesto, ¿puedo participar? Si viene de otra congregación, a la misma de otros, tiene los 5 años de participar. Ahora, ¿quién no puede participar? Un vecino que se dice, ¿no? Que se dice, ¿no? No, como la iglesia católica, que el ordenador del mundo, todo se habla, que quiere participar, ¿qué es más?
¿Ya va a llegar más? No. Orden, Dios quiere que nosotros lo podamos hacer en orden. Así pues, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a la congregación, se añadieron a la iglesia, se hicieron ahí miembros y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Ok? Cada iglesia debe expresar, cada persona en una iglesia debe expresar el deseo de ser parte de la iglesia, para participar de la comunión, para participar del amor fraterno de uno con otro. Por lo tanto, es requisito participar de la cena, ser miembro también de la iglesia que lleva esta ordenanza. Y cuarto lugar, el requisito también para participar es llevar una vida ordenada. Cuando un miembro de la iglesia anda desordenadamente, cuando su vida es contraria a la palabra de Dios, lo hace indigno, esto constituye un impedimento para participar de la cena. Llevar una vida ordenada con Dios. A veces, es difícil, pero debe ser una necesidad. Hay cuatro clases de conducta desordenada, solo quiero mencionarlas para que ustedes puedan tenerlo con claridad si los quieren notar. Primero, una conducta inmoral. Ascendido. Segundo, desobediencia a la palabra de Dios. Estoy en rebeldía y desobediencia con lo que Dios me enseña. Tercero, ando proclamando y enseñando herejía. Es decir, no creo completamente lo que la Biblia dice. Si yo no creo lo que la Biblia dice, me hace alguna persona inapropiada y digno para participar de la cena. Cuarto, promover división y discusión dentro de la iglesia. Los hermanos que andan promoviendo discusiones y divisiones también es una conducta ordenada. Dios demanda a nosotros que llevemos una vida ordenada. ¿Amén? Muy bien, hermano. Por lo tanto, vamos a dar gracias al Señor por ese tiempo que hemos tenido y que cada uno podamos participar de la cena. Si usted ha nacido de nuevo, si usted ha sido bautizado, y si usted es miembro de la iglesia o miembro de otra iglesia y lleva una vida ordenada, yo le invito a participar de la cena.